Facebook, Radioactividades. Radioactividades.
Twitter, arroba reactividades.
Arroba reactividades.
Y ahora en Radioactividades repasamos algunas efemérides que marcaron este 2021. Quedándonos en el interior, Florida y San José, San José y Florida. Los 45 años de CW33, la nueva radio, y los 90 años de CW41.
Vamos a ver quién tira. Corta carrera, se acerca a Canapé como para conversarle algo. Hay 7 hombres, Ecuador 5, 6 hombres en la barrera. Rubén Sosa y Batista detrás de la pelota. Gran emoción en Guayaquil. Va Rubén, tiró.
Y estamos mano a mano con Rubén Mario del Castillo, alguien que varias veces tuvimos en Radioactividades para hablar de diversos temas siempre vinculados a la radio, pero hoy tenemos un pretexto muy especial, que hablar de la radio de Florida, hablar de 45 años de CW33, la nueva radio, es también hablar en buena medida de la historia de Rubén Mario del Castillo. Más allá de que Rubén hizo radio en otros lugares y en otros ámbitos, pero hoy las historias son de la 33. Por eso primero te felicitamos, los felicitamos por estos 45 años. Y ya de primera nomás, ¿cómo fue el arranque? ¿Cómo arrancó esta vieja difusora que se transformó en la nueva radio de Florida?
Antes que nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque sabemos que Radio Actividad se retransmite en distintos horarios, Daniel. No, el placer es para mí estar acá de vuelta y agradecerte a vos por la cantidad de veces que has llenado espacios justamente conmigo, ¿no? La verdad que soy un seguidor muy muy seguido escuchando Radioactividades, porque la gente de radio que no lo escuche sería el récord, ¿no? Y bueno, 45 años de la nueva Radio Florida, Daniel, te cuento desde el momento. Yo ingresé faltando un mes para el primer año y de lo que hubo antes me enteré por lo que el propio Waldemar Pastorini Caura contaba, ¿no? Y fue un comienzo muy muy especial, porque entre la gente de la difusora Florida que se iba y la de la nueva radio que venía, bueno, había un cierto enfrentamiento, si se quiere. Entonces Pirincho, Pastorini y Waldemar tenía que hacer las pruebas de salida al aire, y no se le autorizaba hacerla durante el día porque estaba transmitiendo la difusora Florida, que es la misma frecuencia por el 1200, y salía después de las 12 de la noche y hacía pruebas, y la gente se enteró y escuchaba, y Waldemar era un personaje muy muy especial de Florida, ¿verdad? Waldemar Pastorini era la persona de los altoparlantes, de los equipos sonoros, que promocionaba espectáculos en la calle, y fue el inventor de para no pagar el impuesto a GADU. En vez de poner música en los avisos que pasaba, ponía un silbido. Entonces hacía los avisos y decía, entonces ahí no le podían cobrar impuestos. Entonces era una persona vista como que no sé, la gente también lo tomaba un poco en broma, que la radio, y decían, la radio no va a llegar a nada, y las pruebas de la medianoche así lo marcaban también, era muy especial en los gustos musicales también, era muy de la música clásica, y bueno, la cuestión es que se vencían los plazos, y tenía que arrancar, no tenía transmisor, no tenía antena, todo contado por él, ¿no? El transmisor lo hizo él, todo, una vez se rompió, me acuerdo, y yo, llamé a un amigo técnico, de Radio Monte Carlo, yo no sé si había venido, y me dice Alexis, era uno de los técnicos de Radio Monte Carlo, dice, che, ¿y el transmisor cuál es, el gallinero que tienen allá?
Lo hizo él.
Era todo hecho con lata de sardina y de paté, viste, con Omar Barrairo lo hizo, que fue un gran colaborador.
Y la antena también.
Y la antena la hizo acá, frente a donde está la radio ahora, para la gente que no es de Florida, frente al mercado donde están los estudios ahora. La hizo con hierro T, y hierro ángulo, todo comprado en los remates de camas y cosas. Él iba a todos los remates de campaña y compraba todas las camas y todo lo que fuera de hierro y lo fue uniendo ahí. Bueno, y ahí hizo la torre. La hizo acá y después la transportó en tramos para allá, para la planta emisora que está en las afueras de la ciudad. Y bueno, y llegó el día del último plazo que le habían dado el gobierno de la época, porque no había salido en fecha y todo eso, y bueno, y el 20 de agosto tenía que salir de cualquier manera, y salió el 20 de agosto de
1976.
Desde el interior con categoría internacional.
Exitorama.
Panorama de turf de toda la actividad.
Y ahí salió, ¿y qué fue lo que pasó? Porque en realidad la vieja difusora que había arrancado en los 30s, la gente estaba acostumbrada a escuchar.
Claro,
¿no? Y ahora era por eso hasta el nombre.
Y la nueva radio se lo puso justamente con ese fin, que era una radio nueva, que ya no era más lo que había, que ahora había otra cosa y que era nuevo. Entonces él siempre dijo, y le puso la nueva radio, y va a quedar, y va a ser vieja, y va a seguir siendo la nueva, porque él soñaba con todo lo nuevo, ¿no? Y por eso el nombre. Y bueno, y ahí estuvo un tiempo, los primeros tiempos, yo recuerdo, los primeros meses que yo todavía no trabajaba acá, yo trabajaba en la banca de quinielas, había gente que, pues, que la gente había agarrado para llamar, para decir, che, mire que se murió tal, y la radio pasaba, mataron gente en cantidad. la gente lo tomó como en broma, vos sabés, al principio, y comentaba, esta radio no puede llegar a un año, aparte no había una persona de la época anterior, viste, de los funcionarios, solamente un locutor que renunció antes a la CW33, que fue Néstor Russo, y se fue con Pastorini, integraba el equipo. Después estaba el negro Nelson Flaita, que era un de 33 que había venido por el fútbol acá a Florida, jugaba en Quilmes, en Mundial y en la selección de Florida. Y él había trabajado en su época de jugador de Wander en Montevideo en Radio Carve, y era la experiencia que había de radio, Nelson Fleitas. Y bueno, y después toda gente nueva que arrancó ahí con la parte deportiva, con todo, Y bueno, y las primeras los primeros tiempos fueron de allá de la propia planta emisora, que era a su vez el lugar donde Pirincho vivía también, ¿no? Entonces siempre contaban que una vez estaba el negro, bueno, contado por el propio Nelson Fleitas, que se puede estar escuchando ahora porque vive en Nueva York y sabemos que había aprendido todo lo que es de Uruguay. Estaban haciendo un informativo del mediodía, y Pirincho salió con el rifle que tenía, y un balazo y ¡pam! Y entró con el, no sé qué bicho que fue que mató, que estaba parado en la torre. No, así se escuchaba, se hacía huevos fritos. Ahí al lado, entonces estaban haciendo el informativo, y no, mire que todo verídico, no estoy diciendo nada. Así fueron los comienzos.
Y otro que solo aroma.
Hemos tenido mucho gusto en presentar Despertando en la 33.
Continúa Cabalgando 31 temporadas consecutivas junto a los raidípicos. Deporte auténticamente uruguayo.
la gente sigue mandando sus mensajes, opinando, participando.
La tapa a este tema para tratar de...
Prácticamente la Sociedad de Productores de Leche de Florida se realizó el lanzamiento.
Pero también hoy teníamos, se ha programado la visita de los
Atención
chicos.
A la siguiente información.
Está considerada por la gente como...
Precisamente allí se ubica...
Podrán realizar el seguimiento de su trámite online.
La jerarca resaltó que a 2000...
La redacción de lo que ha sido este...
Radioactividades.
Te incorporaste, más allá de tu vínculo en lo deportivo, también en lo periodístico.
Yo empecé...
¿Cómo fue? Porque estaba en su momento, estaba la mañana y después vos hacías la tarde.
Sí, porque yo empecé con el fútbol. Yo me considero relator de fútbol casi desde que tengo uso de razón. Desde que nací, porque vivía relatando fútbol, ya te he contado varias veces, Daniel, desde bolita, con lo que viniera, y fútbol y ciclismo, siempre relataba, y un día, por medio de un amigo que trabajaba, que era encargado de toda la parte de publicidad de la radio, que era Cono Salomone, acá, que lo conoció por otro amigo también, le digo, che, Cono, no precisa un relator de fútbol en la radio, así nomás, como quien dijera, no precisa un mandadero, viste. Y un día va por la banca de Quiniela donde yo trabajaba y se dice, Pirincho, dice, si esta tarde te animás a relatar, esta tarde, le digo yo, porque una cosa es relatar con bolita y otra cosa con jugadores de verdad, y bueno, y así fue que arranqué, sí, bueno, está, ¿dónde? ¿Qué cancha de arriba? Dice, mirá, juega la policía de Florida con la de Montevideo por el campeonato nacional, y ahí me fui a relatar, me fui a la carpintería de Richard Pérez, le pedí un pedazo de tabla, ahí para hacer una planilla, me la cortó, que quedó chica y así la tengo todavía hasta el día de hoy.
La misma planilla.
La misma. Y ahí arranqué y después yo estuve transmitiendo fútbol un tiempo, ya siempre vinculado a la radio, pero después vino el Campeonato del Sur, había que ir a los viajes afuera, en la banca de Quiniela se complicaba, entonces un partido a Colonia había que ir de mañana, no me autorizaron a ir y entonces dije, bueno, no vengo más, y Pirincho me dijo, venite a trabajar acá, y ahí fue que entré en todo lo demás de locución, informativos y todo eso de la radio.
La nueva radio, contando la historia.
Va a terminar el partido. Aquí se final, Florida. 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 Florida campeón. Florida campeón del sur, señores. Campeón del interior. Por segunda vez en la historia. Florida campeón del interior. Pese a todo en el Mario Sobrero, que se termine la garganta, que se enronquezca y que no hable por un tiempo porque está todo ganado. Somos los campeones del interior, pese a todo luchando contra todo. Aquí en el estadio Mario Sobrero de Rocha, las banderas que van ganando la cancha, la de Mendoza y la del 19 de abril de Cardal que vinieron, la de los cuadros floridenses, la gente que llegó hasta en camiones, llegando tarde sin ver los dos primeros goles, pero teniendo este regalo de los muchachos, darnos el título. Por eso, amigos, aquí el festejo ahora es de nosotros, el grito de dale campeón que comienza a ganar la cancha. Que comienza a ganar a Florida, que se transporta a través de los 300 y algo de kilómetros que nos separan del altar de la patria y llega hasta allá.
1976. Radioactividades.
Historia, la he repasado porque yo estoy investigando otros temas en los medios de prensa locales. Acá tenemos la colección de un diario que se llamaba El Pueblo, que está en el museo, el tradicional Los Principios, que está en la biblioteca departamental, y me he recorrido desde 1900 y poco hasta la fecha toda la prensa, y ahí me he encontrado también con, buscando otras cosas, vos te encontrás con tema sociedad, el tema de la sociedad de San José, y de la radio me he encontrado con muchas cosas, ¿no? De cómo inicia la radio con nombres que son imposibles de no mencionar. Pedro Brucoleri era un comerciante, tenía una radio Fada, vendía los aparatos aquellos que eran como un mueble, que eran como una mueble de madera, ¿no?
Sí.
Señorial, además, seguro, ¿no? Y ahí había radio, una radio adentro, ¿no? Y bueno, vendía esos aparatos y vendía cosas de ese tipo, de radioaficionados. Y en 1930, cuando Uruguay sale campeón del mundo, hay una foto que está muy buena, sacada desde el balcón de la intendencia y mirando hacia la plaza, y hay un parlante colgado en un árbol, ¿no? Y la plaza llena de gente.
Invictos en Europa, invictos en América.
Ahí Brugolini se había ocurrido poner una radio para que la gente escuchara el partido. Y hasta hace poco que falleció un amigo, Elvio Quintero, nos contaba que ese día las mujeres estaban allí escuchando, cruzaban hasta la catedral, la iglesia frente, a rezar mientras se jugaba el partido, para, bueno, hacer fuerza para que Uruguay saliera campeón. Bueno, ese hombre tuvo esa idea. Al año siguiente funda la 41, la radio. CW41, lo que hace en San José, mismo dentro de un comercio que él tenía, aquí en el centro de la ciudad, y bueno, y la tuvo por muchísimos años. La radio en aquella época era todo en vivo, no tenías un vamos a la tanda y o pasamos a un tema musical, ¿no? Comenzó incluso con programación que era con horario, por ejemplo, de la inauguración, si no me equivoco, fue de 10 a 12 y de 16 a 20, algo así, ¿no? Como en dos etapas, porque era todo en vivo. No podías, no tenías un respaldo como ahora que podemos poner cualquier cosa, ¿no? Y la sostuvo durante mucho tiempo con una variedad impresionante de ofertas desde el punto de vista de la comunicación, digo, programas musicales, programas periodísticos. Una figura que no se puede desvincular de la radio es Raúl Esguila.
Queremos enviar nuestro recuerdo emocionado para quienes siempre han sido granitos de arena para engrandecer el prestigio de nuestra emisora. A Panchito Donato, que se encuentra en estos momentos en nuestro hospital, se encuentra hospitalizado, felizmente que parece ya recuperarse. A la abuela de la Bollada, que lamentablemente en el día de hoy no podrá estar junto a nosotros debido a que guarda cama, también afectada por una enfermedad que esperemos que sea ligera. No queremos hablar de Pascualito Díaz, que siempre en estas fechas ha estado junto a nosotros. Esperemos que no se haya enfermo. Pero queremos sí destacar nuestro sincero agradecimiento a todas aquellas personas que no queremos mencionar una por una, porque realmente podríamos olvidarnos de alguna y eso sería injusto. Ahora vamos a darle entrada rápidamente a los muchachos del Fogón Dominguero, que como siempre junto a nosotros en estos momentos ya se encuentran con el líder del movimiento de
día de hoy. Raúl Esguila le decía Tatita. Ese hombre le dio a la radio, ya en la década, fines de la década del 40, le dio otra impronta, y él mismo le había puesto la radio con alma. Esa radio con alma apuntaba a lo social, más allá de los programas que había, y uno escucha grabaciones a veces y se ríe, ¿no? Porque pasaban aquellos mensajes que decían, fulanito, mañana pasa el ómnibus, dejá, no sé, las botas afuera, no sé, viste esa encomienda, esos mensajes que se entendían solamente entre dos, de que lo enviaba y el que lo recibía, pero así estaba, o que pasa el camión lechero. Y...
Bueno, mis amigos, atención, atención, iba ya a dar a dejarles una cosita grabada para nuestros queridos amigos que hoy festejan su y tantos añitos, y especialmente también para los que allá por el departamento de Canelones cumplen años de casado. Pero antes, mucha atención, el paraje Estancia Rizo. Paraje Estancia Rizo, acaba de llamarnos por teléfono en la tarde de hoy el diputado More desde Montevideo para anunciarnos que hoy mismo se reunieron el directorio de colonización para tratar a tambor batiente con toda urgencia las aspiraciones de los productores del paraje Estancia Rizo, que mañana, ya mañana mismo, concurrirá un inspector a Colonia Rizo, el inspector, el ingeniero Martínez Rizollo, para hacer el recorrido y para ver todas las posibilidades que hay del señalamiento de la citada colonia. Mañana sin falta, mañana martes estarán allí. Queremos insistir con el amigo Viera que debe concurrir hoy sin falta, Jorge Israel Viera, a reclamar en Panadería La Uruguaya en Colonia, Suiza, el escrito para presentar al Instituto de Colonización el próximo miércoles. Me agregó el señor diputado Nelson Moré, que el miércoles a las 3 de la tarde, estarán los cuatro diputados por nuestro departamento esperando la delegación que habrá de concurrir al Instituto de Colonización el miércoles.
Celebramos la palabra.